¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Analítica, un análisis sobre los medios y sus actores. El día de hoy tenemos a Fernanda Rivera.
Hola, ¿cómo están?
Y a Paulina Rebollar.
Hola.
Y aquí su servidor, César Sierra. Pues bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook como Observatorio de Medios Cuiteso y en Twitter como @cumedios. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que, pues, en lo que llevamos en nuestro monitoreo desde que reanudamos este ejercicio, ha estado muy presente, que es el de la neutralidad de la red, ¿no? A partir de lo que salió de las manifestaciones en Charlottesville, que Facebook bloqueó ciertos perfiles, de páginas o grupos de supremacistas blancos, hubo una fuerte discusión sobre una violación a la libertad de expresión de esas personas, pues porque su contenido fue censurado, fue bloqueado, fue bajado de la red, y pues bueno, se desató como un debate que siempre siento yo que ha estado muy, muy presente ahí, ¿no? ¿Qué piensan ustedes?
Sí, yo creo que este debate siempre, como dices, siempre ha estado. Pero esto que pasó a raíz de que Facebook baja los perfiles, como que generó que las opiniones se dividieran. Había quienes estaban en contra y quienes estaban a favor, quienes argumentaban pues por la libertad de expresión y quienes han dicho que está bien esta censura previa. Digo, antes de que ya ya en la red mencionen o hagan algo ilegal.
Sí, sobre todo también está muy presente por esta semana, el viernes 8 de septiembre, se va a llevar a cabo la discusión en Estados Unidos.
Sí.
Sobre, pues, qué pasa con la neutralidad de la red. Entonces, creo que es una discusión importante.
Sí, y pues ahí está nuestro tema, la neutralidad en la red. Y bueno, ¿qué es la neutralidad en la red? Perdón. ¿Cómo podríamos definir eso? Bueno, a partir de una palabra clave que es la neutralidad, pues podemos ver que es un principio que busca el libre tráfico del contenido en Internet. O sea, sabes, de que todo tiene que ser tratado por igual, puesto que pues este contenido viene de muchos discursos, de ideas, de posturas y todo, y que todo mundo, como usuario de Internet, pues colabora en lo que se crea en la red. Entonces, se puede considerar una red neutral aquella que está libre de restricciones, todo ese tipo de cosas, de censura. Ajá. ¿Qué fue lo que pasó con el caso de estos grupos que se manifestaron en Charlottesville? Pero pues bueno, aquí hay una fuertísima discusión porque tal vez este tipo de grupos atentaba con un código moral que tenía ciertas políticas de empresas como Facebook, Twitter, y ahí se empieza a generar de que, okay, ¿cuál es el límite que como empresa, como distribuidora de contenido, puedes poner a tus usuarios a que se expresen?
¿Y quién decide?
Y digo, y bueno, Fernie, por ejemplo, como la discriminación que ese tipo de empresas generan en los contenidos, como qué onda.
Ajá, ahí, pues, ajá. Pues, para empezar, la discriminación es el principio básico de la neutralidad de la red, porque esto ya permite que todos y todas estemos en las mismas condiciones. Y
perdón, que Fernie, no discriminación, ¿verdad?
La no discriminación, perdón. Y además, no podemos olvidar que estamos hablando de empresas. Entonces, la no discriminación también permite que no haya conflictos de intereses.
Exacto.
Porque quizá una red social no permite que se publique un contenido de cierto tipo porque hay intereses económicos detrás de eso. Entonces, es poner a todos sobre la misma tabla. Y aquí vamos a citar a Hipertextual. Hay un artículo muy interesante que clasifica esta discriminación que se da en la red entre positiva y negativa.
¿Y cómo se maneja eso?
La positiva se trata más bien de estos planes que tenemos en los celulares, no sé, en Telcel, en AT&T, Movistar, en donde nos ofrecen redes sociales gratis, que no son gratuitas, ya no las están cobrando, pero hay pues este contrato entre las compañías. Y esto lo que hace es, pues, no permite la competencia, porque está engrandeciendo a empresas, por ejemplo, WhatsApp, Facebook o Twitter, que ya son grandes, y otras redes sociales que apenas están haciendo, no pueden competir libremente.
Sí, pues claro, o sea, les quiten espacio y oportunidades para...
Sí, claro, y la negativa, pues, es un poco más tajante, sería tal cual bajar un sitio de internet porque alguien no esté de acuerdo con lo que se dice ahí.
Y algo bien importante de lo que mencionas sobre la discriminación positiva Que también se mencionaba que, por ejemplo, el hecho de que Facebook pudiera llegar a competirle a, bueno, reemplazar a MySpace, por ejemplo, como esta red social donde había más usuarios, siendo una startup, como le llaman, o una empresa pequeña que apenas va empezando, era precisamente por la neutralidad de la red, porque no se tiene este, como este monopolio, esta preferencia, sino que al ser neutral, al ser abierta, tiene la misma capacidad de competir, pues, que es importante de lo que decías.
Sí, y pues bueno, como ya decían, gracias a ese tipo de discriminación, pues ciertas empresas se engrandecen a partir de la accesibilidad que varios usuarios tienen para hacia ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Facebook, Twitter, que pues son de las redes sociales más fuertes que tenemos hoy en día, y pues volvemos a este mismo caso, ¿no? De cómo Facebook bloqueó este tipo de pues de contenido, y aquí es cuando pues preguntamos hasta qué punto una red social, una empresa, una persona puede controlar los contenidos que nosotros mismos, los usuarios, generamos.
Exacto.
¿Qué digo?
Porque aquí hay muchas opiniones y hay quienes argumentan que nosotros, al decidir entrar al juego de Facebook, estamos, y de hecho lo aceptamos y firmamos, que estamos aceptando sus términos y condiciones. Dentro de sus términos y condiciones, bueno, ellos son quienes deciden. Entonces, por eso hay quienes dicen, bueno, si tú decidiste entrarle al juego, te atienes a sus reglas. Pero, pues ahí queda como esta cosa de quién decide y por qué ellos lo deciden.
Sí, ¿no?
Y,
sí.
Y por qué están diciendo de cuál va a ser nuestra discusión.
Sí, y aparte creo que a lo mejor hay muchas cosas que no están especificadas. Por ejemplo, sí, están las reglas del juego, por así llamarlo, cuando tú aceptas estos términos y condiciones, pero también estas cosas que van surgiendo de la discusión pública, pues hasta qué punto se decide que si no va de acuerdo a la forma de pensar, a la forma de ver de una mayoría, por más que nosotros personalmente estemos de acuerdo o no, hasta qué punto se puede censurar.
Sí, y es que, como tú lo decías, el poder de y la presencia de esas redes sociales ha sido tal que ya se convirtieron en espacios públicos.
Sí, claro.
Y el hecho que esos mismos espacios públicos nos censuren, pues, ¿cuál es la diferencia entre el mundo cibernético con el real, por así llamarle, ¿no? Entonces, sí es como, tal vez haya que ver cuáles son los límites que cada quien tiene para poder, y cuáles son nuestros límites de nosotros para ejercer pues nuestro derecho de libertad de expresión.
Sí,
y nuestro derecho pues, como usuario.
Exactamente. Y pues bueno, siguiendo con el tema de las regulaciones que ciertas empresas miden, pues también tenemos a pues ciertos gobiernos, iniciativas, leyes y todo que de cierta manera muy implícitamente regulan el internet, ¿no? Tal vez el caso más famoso que se ha escuchado de eso es el de la ley SOPA en Estados Unidos, que fue presentada en octubre del 2011 y fue desató muchísimo furor y pues no decir caos, ¿verdad? Pero sí en el internet. Fue un evento muy grande, porque no sé si se acuerdan, pero Wikipedia, sitios como Wikipedia, Megaupload se pusieron en contra de esta ley y amenazaban con cerrar sus sitios por un tiempo, los dieron de baja y todo en protesta.
Sí, hubo demasiada movilización de estos medios que estaban rotundamente en contra.
Y me acuerdo que todos nosotros estábamos como en shock, ¿no? ¿Qué va a pasar con el internet que conocíamos? O sea, ¿qué va a ser? ¿Cómo va a ser diferente y todo? Y pues bueno, al final fue tanta la negatividad ante esa iniciativa que simplemente se pospuso, se ha tratado de hacer y pues simplemente no ha podido. Y en México ha pasado algo igual, ¿no? Con la ley llamada Sopita, que propusieron los legisladores del PRI, que también velaban por los la protección de los derechos de autor de contenidos, ¿no? Pero pues sí, los analistas dijeron, bueno, okay. Pero sí se siente como que estaba implícitamente buscando un tipo de censura para ciertos contenidos. Y pues claro, obviamente, la respuesta de los usuarios, de todo el mundo, fue negativa, ¿no? Y dijeron, oye, pues no, o sea, esto no va. Y pasó lo mismo. Y se pospuso, se ha querido volver a poner en la mesa, pero...
Sí, yo creo pues que esta discusión no. Siempre va a estar aquí.
Siempre, siempre, presente. Siempre. Porque todo el mundo, no, es algo que nos interesa. Entonces... Sí.
Y que por cierto, bueno, hay que recordar que SOPA significa Stop Online Piracy Act, que era esta acta que pretendía detener o defender el derecho a, pues, de derecho de autor, es decir, detener esa piratería digital, y sobre eso se basó la, pues, el acta, la ley.
Fue la bandera del movimiento, uh-huh, digamos.
Sí, claro, entonces, pero con un tono un poco fatalista, si lo podemos decir.
Sí. Uh-huh. Y bueno, también creo que en Venezuela también hubo algunos tipos de regulaciones muy parecidas o más graves.
Sí, creo que se podría decir que más graves. Ahora sí que como un atentado total a la neutralidad de la red, que, uh-huh, como decíamos, por definición es que sea completamente abierto y libre en cuanto a contenidos y en cuanto a formas de acceso, es decir, en cuanto a forma y a fondo tiene que ser libre e indiscriminado para todos. Y a raíz de las movilizaciones, manifestaciones que hubo en el 2014, en febrero, en Venezuela, se ralentizó la conexión en algunas de estas páginas o de plano se bloquearon. Entonces, al no ser cubierto todo este movimiento por la prensa o de forma muy limitada en prensa escrita, perdón, o de plano no abarcarlo en radio y televisión, pues entonces la gente lo que hizo fue migrar a Twitter, a Facebook, uh-huh, a informar qué estaba pasando. Entonces,
y es así como lo enterábamos afuera, ¿no?
Sí, claro, en cuanto a avisar qué estaba pasando y enterarse qué estaba pasando tanto en Venezuela como fuera. Entonces, al hacer un bloqueo, al hacer una ralentización de las conexiones, pues lo que pasa es que no te puedes enterar, no puedes saber qué está pasando. Y más, exacto, que es bien importante que es en tiempo real. O sea, ya se ha dado esto en internet, que nos podemos enterar de qué está pasando en tiempo real, que es bien importante.
Sí, pues de hecho es un derecho, ¿no?, que tenemos todos nosotros. Y créanos que como audiencias de internet, pues tenemos muchísimos derechos. Y estos no son los primeros casos donde se han violentado nuestra libertad de expresión, nuestras plataformas. Y tristemente puede que no sean los últimos. Entonces, y dejamos como esta pregunta, ¿no?, de que ¿qué pasaría si se sigue atentando contra la neutralidad de la red? ¿Qué pasaría si la neutralidad de la red simplemente deja de existir y ya tenga un bando? Y pues bueno, no sé, es como, es algo fortísimo, porque pues el internet cambiaría totalmente como lo es hoy. ¿Qué digo? Uh-huh. Hay ciertas restricciones, sí tenemos, pero de cierta forma sí sigue siendo un medio muy importante y accesible para manifestar las ideas de cada quien.
Uh-huh. Pero si se mata por completo, entonces ya el acceso a la información pues se va a delimitar,
sí,
en gran medida. También las redes de apoyo entre comunidades se podrían ver afectadas. Y de hecho lo comentábamos un poco en la sesión, que la movilización de causa también se vería ahí, por ahí afectado, porque como sabemos siempre todos tienen una versión de la realidad y todos siempre tenemos como nuestra parte de la historia. Entonces si matamos la neutralidad de la red, solamente vamos a tener una cara, y sí, cuando hablemos de una movilización lo vamos a ver desde cierta perspectiva que, sí, quizá no sea la más
la más certera, ¿no?
Ajá, la más parcial.
Exacto, y lo cual pues arruinaría totalmente la acción social, que
sí,
digo.
Y lo importante aquí, que pues lo que hemos comentado, que la neutralidad de la red, perdón, es que todos tengan ese acceso y esa capacidad por igual. Es decir, exacto, es que estemos todos como en cancha pareja, por así decirlo, que cualquier persona tenga derecho a expresar sus opiniones, también a conocer la opinión de los demás, que eso es bien importante. Y pues dar su versión de la realidad. Claro que también, como decía César, o sea, como esta realidad virtual tiene que en cierta forma reflejar pues la realidad, como la vida real que vivimos. Entonces, claro, respetando derechos de autor, tú, uh-huh, estás en tu derecho de publicar en internet de lo que seas autor, por así decirlo, siempre respetando eso, pero creo que no se puede llegar como a esta censura o segmentación, o sí, simplemente como está.
Sí, bueno, y pues sí, recordar que el internet ha sido se han logrado cosas importantísimas con el internet, y recordar que el internet fue concebido para que sea controlado por los usuarios, no por tres, sí, cabecillas que estén por ahí, ¿verdad? Y pues bueno, queridos radioescuchas, nos dejamos y les dejamos estas preguntas, ¿no? De que hay que meditar qué pasaría con la neutralidad de la red. Pues bueno, esto fue Analítica, un análisis sobre la neutralidad de la red. Mi nombre es César Sierra, Fernanda Rivera con nosotros.
Muchas gracias.
Fuera Rebollar.
Gracias.
Muchísimas gracias a Ana Sofía en cabina y a Carmen en cámara. Y les voy a recordar nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Observatorio de Medios Cuiteso, en Twitter como Qmedios, @Qmedios, y en nuestra web en qmedios.iteso.mx. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.